RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias, un espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres, a cargo de la dirección de este informativo, y tenemos para ustedes hoy la siguiente información. La UNAD celebra sus 25 años en Antioquia, una institución que se basa en la virtualidad y la modalidad a distancia. Marta Viviana Vargas Galindo, tutora de la Escuela de Educación, gana Premio Latinoamericano de Cuento de las Américas, entregado en La Habana, Cuba, entre más de 1,000 participantes. Germán Vargas Lleras propone que del presupuesto de Familias en Acción se destinen 150,000 pesos mensuales para incentivo a los estudiantes universitarios con el fin de que no abandonen los estudios, propuesta hecha en el programa de la UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Nélida Cárdenas, tutora del programa Bilingüismo para Docentes y gestora del proyecto en Girardot, recibe exaltación en la página del Ministerio de Educación, Colombia Aprende, como uno de los proyectos más exitosos en el 2010. El Día de la Tierra se celebra con múltiples actos en todo el país. Colombia empieza a tomar conciencia de la importancia del planeta. El 23 de abril es el Día del Idioma. Y el mejor homenaje es hablar bien nuestra lengua materna. La UNAD es operadora de 17 SERES de los 103 que están en funcionamiento en el país. Un informe de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional. ¿En qué pasos anda la danza en Ciudad Bolívar? Estamos en RV Noticias, el espacio informativo en donde el conocimiento también es noticia. La UNAD celebra 25 años en Antioquia. Esta institución, que llegó en 1985 al departamento para educar a algunos habitantes del municipio de Sonsón, cuenta con 40 programas académicos en los niveles técnico, tecnológico, de pregrado y de posgrado. Educa a 3,078 estudiantes desde las sedes de Medellín y de Turbo. Tiene un impacto en el 76% de los municipios de Antioquia. Según Humberto Peláez Gallego, su director regional, la institución ha venido desarrollando un modelo muy flexible, apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación. Un modelo que se viene construyendo en el aprendizaje autónomo y un modelo que ha desarrollado herramientas y competencias en las personas para el contexto local. Se encuentran allí las autoridades, el Consejo Superior de la Universidad, en las actividades de la celebración, y se ha previsto, con motivo de este onomástico, para el jueves 22 de abril una charla sobre el periodismo en contexto de crisis humanitaria en la misma sede de Medellín, en el SEAD. Para el viernes 23 tuvo lugar una lección inaugural de directivos y rectores de las más importantes universidades de la capital antioqueña, y se tuvo como acto central y conmemorativo un ágape en donde hubo condecoraciones. Finalmente, el sábado 24 se realizará la feria empresarial en el Parque de Belén y luego una fiesta de integración UNADista en la sede de la institución. Felicidades al SEAD de Antioquia por este onomástico. ¿Qué son los SERES? Los SERES es el lugar en el cual la comunidad puede acceder a programas de educación superior, técnico, profesional, tecnológicos y profesionales universitarios que se encuentran ubicados en puntos geográficos del país en donde anteriormente no existía acceso a este nivel de educación. En su funcionamiento, estos centros cuentan con soporte académico, técnico de una institución superior y además gestiona con otras instituciones de educación superior la oferta de programas académicos para la comunidad. Actualmente, este programa cuenta con una cobertura en 31 departamentos del país y en 500 municipios. Se benefician 21,780 estudiantes a través de la oferta de 675 programas y 77 de estos corresponden a los técnicos, 238 a los tecnológicos y 344 profesionales, de los cuales 16 son de posgrado. La UNAD oferta un técnico profesional, 17 tecnologías y 14 carreras. Hay unos objetivos muy concretos, muy específicos, que es contribuir a llegar a la población de menores ingresos con una oferta a bajo costo y con prioridad de acceso al crédito educativo. Estos centros, estos seres, contribuyen al bienestar de las comunidades al ofrecer una alternativa para los jóvenes graduados de educación básica y media. Y beneficia, como dijimos, a un gran sector de la población alejado de los centros capitales. El programa se inició en el 2003 y desde ese momento hasta la fecha se han creado 141 seres, de los cuales solamente 103 están en funcionamiento y 17 son administrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a través de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional. La Casa de las Américas entrega en La Habana, Cuba, un premio latinoamericano de cuentos a una unadista, participante y ganadora entre más de 1,000 convocados. Es Marta Viviana Vargas Galindo, tutora de la Escuela de Educación.
Pues a ver, te cuento, yo me había presentado a varios concursos literarios, estoy escribiendo hace bastante tiempo, prácticamente desde los 14 años, es mi pasión, lo que me mueve el piso, escribo algo de poesía y pues estaba innovando en la parte de la narrativa. En principio envié 5 cuentos a una convocatoria que se llama el Premio Nacional de Literatura Casa de las Américas, de la cual Roberto Fernández Retamar, un poeta cubano bastante reconocido que es quien preside Casa de las Américas, hizo una selección de 36 poetas latinoamericanos, poetas y narradores latinoamericanos que tuviéramos menos de 40 años. En este caso fui elegida para representar a Colombia. Estuve en La Habana al finalizar el año 2009, estuvimos durante 10 días. El evento fue apoteósico, hubo recitales de poesía. El premio es realmente muy significativo, no solo por lo que representa en literatura, sino porque es muy importante para la juventud colombiana tener pues una representación allá, porque las relaciones con la isla en este momento no son las mejores. Casa de las Américas es sin lugar a duda uno de los centros de investigaciones literarias más fuertes que tiene América Latina y que nosotros en Colombia por miles de situaciones a veces no lo conocemos. Entonces es para mí realmente muy importante haber ganado este premio.
¿Cuántas personas se presentaron a la convocatoria?
Éramos en total 1,800 personas, de las cuales nos eligieron a 42. Solamente pudimos asistir 36 jóvenes de América Latina en diferentes partes pues, del arte. Habían artistas plásticos, musicólogos, dramaturgos, poetas y narradores. Estábamos todos allí reunidos.
Marta Viviana, cuéntenos un poquito de esas 22, digamos, esos 22 cuentos que usted tiene y digamos que estructurados en la modalidad de narrativas. ¿Qué contenidos son los que llevan? ¿Qué temáticas?
Pues a ver, en principio uno escribe lo que vive y uno escribe lo que uno es. Son anhelos, son en muchas ocasiones hastíos de la vida misma. Yo soy por principio una mujer bastante existencialista. Leo mucho, tengo muchas influencias literarias, sobre todo de la literatura de Jorge Luis Borges, de Alejandra Pizarnik. De ahí nace pues como todo eso y se va escribiendo. Yo escribo sobre muchas cosas, sobre cosas que veo en la calle, sobre mi propia vida misma, a veces burlándome de ella, y pues la convierto en literatura, la convierto en metáfora. Entonces estos 22 cuentos, la mitad de ellos son, no se podría llamar una autobiografía, pero sí son parte de lo que yo soy. Y lo otro se llaman retratos, porque son cosas que puedo ver cuando camino en mi labor docente de todos los días. Son cuentos que he venido escribiendo a lo largo de mi vida y que pienso que en ellos se puede mostrar cómo ha sido ese cambio pues, de la persona que hoy soy. Entonces,
interesante.
Es básicamente eso.
Yo le cuento que lo que usted dice es totalmente cierto. En el último Festival de Literatura de Cartagena, en el Hey Festival, que tuve la fortuna de ir, decía uno de los conferencistas que entre cerca del 80 y el 90% de la producción literaria los contenidos son las propias vivencias de sus autores, llevados a segundas, a terceras personas, pero que son propias, de manera que yo creo que ahí es donde está la fuente de todo, ¿no? En esta, lástima que el espacio de RV, como es un informativo noticioso, ¿qué consejo le daría? Porque me parece que usted es una persona joven, pero no muchos jóvenes hoy se dedican o se expanden un poco en ese maravilloso ejercicio que es el de la literatura, el escribir, y es como todo, entre más se practica algo, más se perfecciona, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes hoy para que se enfoquen, se canalicen, se enruten de pronto por desarrollar su intuición literaria?
Pues lo primero es perder el miedo, el miedo a atreverse. A veces uno tiene talento, tiene pues las herramientas y no las utiliza por miedo. Es perder el miedo y atreverse a hacer lo que uno es. Cuando yo escribo, yo digo que yo escribo porque estoy desnuda ante mí misma, ante mi propio ser, ante mi propio yo. Entonces para mí la escritura es una forma de escapar de lo que soy. Este concurso fue algo por asalto, por azar. Estaba en algún momento navegando en internet y me lo encontré. Lo envié sin pretensión ninguna y me ha abierto muchísimas puertas. Ahorita estoy a puertas de publicar otros dos libros, uno en una editorial de Buenos Aires que se llama Eloisa Cartonera y otro con Alfa y Omega acá en Bogotá. Entonces es simplemente atreverse, porque uno muchas veces tiene sus escritos y sus talentos debajo de la almohada. Entonces hay que mostrárselos a la gente.
¿En esos proyectos está también una ponencia o algo de...
Sí, presentamos una ponencia, esto sí, desde la investigación de la que estamos trabajando en la UNAD, a un coloquio sobre, a un simposio sobre pensamiento latinoamericano, a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, también en Cuba, en Santa Clara, al sur de Habana, de La Habana. Fue aceptada y la idea es ir allá a hablar un poco sobre el proceso de identidad en América Latina, desde los conceptos de la filosofía y de la literatura. Pues como base, también fue aceptada y la idea es estar allá y hacer presencia con la universidad.
Marta Viviana, denos una dirección, coordenadas, una página web, un enlace donde la puedan ver algo de lo suyo, o me hablaba ahora de dónde está el premio, en fin.
Sí, pues el encuentro de jóvenes escritores y artistas está dentro de la página de Casa de las Américas, se llamó Casa Tomada. El evento que nos reunió el año pasado en diciembre. Vamos a estar ahora también en el Festival de Poesía de Medellín mostrando un poco de lo que se ha escrito. Entonces en cualquiera de esos dos lugares se puede,
¿cómo es la dirección?
Se puede hacer la visita, www.casadelasamericas.com, o a través del Google se puede hacer la búsqueda a través de Casa de las Américas más Cuba y allí aparecen bastantes resultados. Aparecen además cuatro direcciones de revistas literarias donde uno puede hacer enlaces y ver que en Colombia se está escribiendo mucho y a veces nosotros mismos nos damos cuenta.
Marta Viviana Vargas Galindo, de la Escuela de Educación, está invitada para un próximo programa cuando tengamos noticias de sus proyectos, de lo que está rodando en este momento hacia Argentina, de la ponencia y demás, porque sabemos que a lo mejor gratas noticias nos traerá de eso.
Muchas gracias, María Victoria, por la invitación, y aquí estaremos entonces.
Bienvenida siempre y muchos éxitos. Suerte no que ya la tiene.
Mil gracias.
Seguimos en RV Noticias. El Día de la Tierra es un día festivo celebrado en muchos países. El 22 de abril se ha consagrado como el Día Especial. Su promotor es un senador estadounidense, Gaylord Nelson, que instauró este día para crear conciencia común a los problemas de contaminación, a la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger nuestra madre tierra. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por este mismo senador y para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron cerca de 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency, que es la que se ocupa de hacer una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente con repercusión mundial. Las Naciones Unidas celebran también el Día de la Tierra cada año en el equinoccio invernal, alrededor del 21 de marzo, y el 26 de febrero de 1971, el secretario general, el señor U Thant, firmó una proclamación para este efecto. En Colombia, en Bogotá concretamente, por parte de gobierno, candidatos, representantes de organismos y de gremios, han firmado también un convenio que preside la hija de Jean-Claude Besudo, Sandra Besudo, para que gobierno, entidades públicas y privadas se comprometan al cuidado del ambiente y de la madre tierra.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Nélida Cárdenas es otra funcionaria de la Escuela de Ciencias de la Educación, otra de las jóvenes promesas y jóvenes valores vinculadas a la Universidad Nacional a Distancia, y que dirige un proyecto que ha sido exaltado también en Colombia Aprende, la página del Ministerio de Educación. Nélida, cuéntenos un poquito de qué se trata esta exaltación que ha recibido.
Bueno, buenas tardes, María Victoria. Gracias por la invitación. Y pues primero contar que este ha sido un proyecto que se había venido generando desde el 2006 en la Alcaldía de Girardot. Nosotros, la universidad lo acogió desde la Vicerrectoría Académica, nació desde la Escuela de Ciencias de la Educación, se presentó a una convocatoria que hubo en la alcaldía porque la idea era que ellos querían capacitar a sus docentes en inglés y el mejoramiento metodológico de sus profesores de inglés, específicamente de esa área. Nosotros nos presentamos junto con otros dos proyectos y fuimos, pues lógicamente, avalados, y desde octubre del año pasado venimos trabajando en el proyecto. Nosotros tuvimos una invitación por parte del ministerio, invitó directamente a la universidad a pertenecer a un grupo de tutores que fuimos certificados hace aproximadamente 4 años. Yo soy tutora certificada por el ministerio desde esa época y nos invitaron a dirigir y a pertenecer al grupo de universidades que está participando en este proyecto. Capacitamos 10 docentes de inglés en mejoramiento metodológico entre el ministerio y la universidad.
¡Qué maravilla! Cuéntenos un poquito, ya que me decía que fueron seleccionados, hasta hace 4 años, el nivel de inglés de tutores, y digo yo porque conozco ahora también el programa de bilingüismo de los niños de Santander, que me parece supremamente interesante. ¿Ese proyecto y en la parte en que ustedes se desempeñan es únicamente para adultos o involucra también niños?
Desde la filosofía de la universidad y desde nuestra misión y nuestra visión, nosotros tuvimos muy en cuenta, junto con la escuela y la vicerrectoría académica, los docentes, porque nos vamos más hacia el aprendizaje autónomo. Y si nosotros mejoramos el nivel de lengua de nuestros maestros, lógicamente va a redundar en el nivel de lengua de los estudiantes.
¿Ese aprendizaje es virtual también?
Bueno, me gusta mucho esa pregunta porque nos tocó hacer varios cambios en el proyecto. Iba a ser netamente virtual, pero nuestra población tiene aproximadamente 33 años de experiencia pedagógica. Eso significa que nuestros docentes superan los 40, 45 años de edad en ese promedio. Y nos tocó tener un gran porcentaje de sistema tradicional en esta primera fase. Pero sí nos vamos a ir a la virtualidad total con ellos, porque la idea es ir hasta finales del 2011 con el proyecto.
Bueno, ¿y cómo llegan finalmente a la exaltación de la página del ministerio?
Bueno, nosotros, el ministerio siempre ha buscado experiencias significativas en este tipo de área, como es el bilingüismo. Nosotros hicimos contacto con el ministerio desde que fuimos invitados y ellos nos han hecho seguimiento detallado a todo lo que hemos hecho. Nos hicieron visitas a Girardot, donde evaluaron el proceso punto por punto, desde qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, cómo lo estábamos liderando. Y pues desde ahí ellos tomaron la decisión de darnos un destacado en la página de Colombia Aprende.
¿Cuántos tutores participaron? ¿Cuántos docentes participaron en este proyecto?
Nosotros tuvimos 4 tutores de la universidad que fueron directamente de Girardot. No eran los mismos tutores de nuestro programa nacional de inglés, fueron tutores contratados exclusivamente para el convenio, y capacitamos a 250 maestros que no eran del área de inglés, y actualizamos en metodología y pedagogía, además de las TIC, a 10 maestros de inglés que tenían nivel B2 según los requerimientos del mismo ministerio.
¡Qué maravilla! ¿Por qué Girardot? Me asalta la pregunta, ¿por qué Girardot?
Bueno, yo soy de Girardot, yo diseñé el proyecto desde el 2006, vino creciendo, vino mejorándose, luego se convirtió en una propuesta investigativa, en este momento es avalado por SUNAT, y más o menos en octubre o noviembre de este año estaremos haciendo el primer encuentro nacional, estamos esperando si se puede hacer internacional, sobre experiencias significativas, pequeñas, grandes, de todos los tamaños, sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras en la modalidad a distancia y virtual. Entonces, por eso es que viene de Girardot, porque es como volver a las raíces, a volver a nuestra ciudad natal, claro, y poder brindar todo.
Un motivo muy importante, poderoso. Una dirección, un enlace, una coordenada de donde pueda la gente visualizar este proyecto. Si tienen un sitio web, ¿qué tienen, Nelida?
En este momento tenemos el destacado en la página de Colombia Aprende, www.colombiaaprende.edu.co, en la sección de Inglés para Todos, destacado de proyectos regionales, donde nosotros tenemos, ahí encuentran toda la información. En la universidad estamos haciendo todo el diseño desde RadioNat, desde NotUNat, de tal manera que ustedes tengan mucha más información. En la página de la Vicerrectoría Académica está igualmente el destacado, donde pueden ver más en detalle de qué se trata el proyecto.
Perfecto. Nélida Cárdenas, muchas gracias, bienvenida siempre, y estaremos esperando también de nuevo su visita por acá cuando tenga más noticias que contarnos. Este es nuestro programa de noticias semanales en la radio UNAD Virtual. Bueno, y pasamos a un tema que tiene que ver con la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y las múltiples temáticas que llevan a cabo en la ciudad de Bogotá. Y hay una muy interesante que tiene que ver con esta pregunta: ¿en qué pasos anda la danza en Ciudad Bolívar? Y es Emilce Quevedo, la periodista investigadora que tiene a cargo adelantar la parte temática de este proyecto, que tiene que ver obviamente con la comunicación y con el programa Con Olor a Región. Ella tiene unas vivencias y unas experiencias interesantes sobre esta visita que llevaron a cabo allá para realizar el programa. A ver, Emilce, cuéntenos un poco cómo fue la experiencia de ir a Ciudad Bolívar y qué encontraron ustedes allí.
María Victoria, el proyecto que hablas de la danza folclórica en Ciudad Bolívar es un proyecto muy interesante. Fue un proyecto que gestionó en convenio la Vicerrectoría de Desarrollo Regional en convenio con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para capacitar a gestores culturales de la localidad. Entre ellos tenemos uno de los finalistas, que es Iván Mosquera, y él es el que está desarrollando la investigación de en qué pasos anda la danza folclórica en Ciudad Bolívar, o ya la desarrolló porque la concluyó a finales del año pasado.
Bueno, y tú que estuviste allá, ¿en qué pasos está? ¿En qué pasos la encontraste?
Lo que encontramos nosotros en Ciudad Bolívar es que es una de las localidades más activas culturalmente. Y de acuerdo al diagnóstico que hace Iván, es la localidad que más grupos de danza folclórica tiene de toda Bogotá.
¿Cuántos tiene? Así, a grosso modo, por ejemplo.
Él alcanzó a hacer una investigación en más de 30 grupos de danza folclórica.
¡Qué maravilla!
Y la particularidad de ellos es que la mayoría son empíricos.
Y una cosa, ¿dentro de qué segmentos de población se ubica este grupo de danzas? ¿Mayores, adultos, jóvenes? ¿Qué edades promedio tienen?
Hay de todo. Hay una fundación que se llama la Fundación Carolina, que es liderada por la señora Marina Mesa. Ella lleva 28 años en la localidad como gestora en danza y es profesora y es empírica. Ella nos contaba una historia muy particular y pues sorprendente un poco. Ella siempre le gustó la danza desde que estaba en el colegio, pero nunca pudo estudiar, entonces ponía videos o veía en televisión cuando estaban en algún festival de danza en Colombia y ella empezaba a memorizar los pasos. Pero decía que a algunos les hacía unas modificaciones porque no les gustaba copiar. Entonces su labor ha sido durante 28 años de gestora y es muy importante porque hay muchos niños que ya identifica que están como muy vulnerables a tomar caminos como la droga o que no tienen la compañía de sus padres y ella los vincula de manera gratuita a la fundación y al contrario intenta como conseguirles que tengan un colegio y como requisito a los niños les piden que todos los que estén en la fundación deben estar estudiando. Les gestiona también refrigerios, almuerzos y lleva 28 años en Ciudad Bolívar dedicada a capacitar niños, jóvenes, adultos mayores. Es muy bueno que hace poco ella pasó el proyecto de profesionalización que ofrece pues el distrito y el gobierno colombiano para gestores que hayan sido empíricos y quedó clasificada para tomar la profesionalización y ya va como su segunda clase.
Claro, porque le valieron mucho, me imagino le validaron su experiencia empírica, ¿no? Emilce, aparte de esto, yo sé que usted encontró un personaje que podría ser, no sé, un gran consejero, alguien que pueda escribir o decir una epopeya o hacer una epopeya de lo que es el folclore y danza y demás en ese sector, en Ciudad Bolívar.
Sí, hay un maestro que se llama el maestro Julio César Rentería. Este maestro va a cumplir 80 años, es del Chocó y es, pues uno encuentra como, pues uno se sorprende un poco de que grandes personajes del folclore colombiano estén como tan olvidados y como tan anónimos. Él lleva más o menos 60, 65 años dedicado al folclore y fue uno de los integrantes del grupo de danzas folclóricas de Manuel Zapata Olivella y de Delia Zapata. Ellos pues algunas fueron a buscar talentos y lo encontraron a él en el Chocó y resulta que pues sabe cantar, tocar y bailar. Todavía con sus 80 años estuvimos entrevistándolo y nos dio como demostración de todo. También fabrica todos los instrumentos de percusión. Y estuvo representando a Colombia con el grupo de Delia Zapata Olivella pues por toda Europa cuando estuvieron de gira, más o menos en 1955. Fueron los primeros que se presentaron también en el Teatro Colón aquí en Bogotá, el primer grupo de danzas folclóricas colombianas. Y bueno, es un personaje que ama la danza, sigue enseñando y sigue tocando también.
Qué maravilla, un acervo cultural tan importante que lo tengamos precisamente en una de las zonas de digamos, de atención social por parte del gobierno distrital como es Ciudad Bolívar. Emilce, recuérdenos un poco, esto va a pasar en un próximo programa de Olor a Región, ¿verdad? Recuérdenos los horarios de Olor a Región para que la gente esté atenta precisamente, porque aquí lo estamos contando de manera, la radio nos lleva a voces, ¿no? Pero ojalá que podamos tener próximamente también a uno de estos personajes para que nos cuente cómo están trabajando y como le digo, recuérdenos además del horario, la dirección del programa de Olor a Región.
El horario es los domingos a las 4:30 p.m. por el canal 9, por el canal institucional, por el 9 que tenemos como todos de los canales nacionales. Y bueno, ahí vamos a empezar a pasar de los distintos proyectos que está desarrollando y que ha desarrollado la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y distintos proyectos también de estudiantes y profesores en todo el país.
Bueno, pues gracias a Emilce, como aquí es solamente voz, les quiero transmitir a quienes nos escuchan. Emilce es, como dije antes, la periodista investigadora de este programa. Es una chica joven con una sensibilidad social muy grande que ya ustedes la han podido percibir. Así que Emilce, cuenta con este espacio también para próximas noticias o digamos que a lo mejor la parte anecdótica también que haces de la investigación, pues tienes a disposición. Muchos éxitos, suerte ya la tienes y hasta una próxima vez.
Muchas gracias, María Victoria, y a todos.
23 de abril, el Día Mundial del Idioma. Para recordar la obra del insigne escritor Miguel de Cervantes Saavedra y conmemorar su fallecimiento, se celebra esta fecha en su onomástico. Se recuerda también el natalicio y fallecimiento de otros escritores que hicieron grandes aportes a nuestro idioma y al mundo de los libros. El Día del Idioma fue institucionado en Colombia mediante Decreto 708 del 23 de abril de 1938, durante la administración del presidente Alfonso López Pumarejo, siendo ministro de Educación Nacional José Joaquín Castro Martínez. Entre los hechos por los cuales se celebra el 23 de abril, Día del Idioma, recordamos el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, como ya lo dijimos, el 23 de abril de 1616, el nacimiento el 23 de abril de 1564 y muerte el 23 de abril de 1616 del escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta, Hamlet y Otelo, entre otros. Recordemos que nuestro eje central de la celebración, Miguel de Cervantes Saavedra, tiene su obra cumbre, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es autor también de otras obras como Trabajos de Persiles y Segismunda y novelas ejemplares, pero realmente el Quijote fue quien lo inmortalizó. Recordamos también en esta fecha el nacimiento de Marco Fidel Suárez en Bello, Antioquia, en 1855, autor de las obras Oración a Cristo, Los sueños de Luciano Pulgar. Y en esta última obra de 12 tomos es donde él también asciende a la presidencia de la República y lo fue en el periodo de 1918 a 1922. Marco Fidel Suárez murió en 1927 a los 72 años. Celebramos también el 23 de abril el nacimiento del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, en 1923, famoso cuentista y novelista, y tiene una importante obra literaria, Orgullo de todos los paisas y de los colombianos en general. Recordemos Al pie de la ciudad, El día señalado, El hombre que parecía un fantasma y Las muertes ajenas, entre otras obras de su producción. Terminamos así una edición más de RV Noticias. Les acompañó María Victoria Torres y el equipo de RV. Nos encontramos la semana próxima con más noticias sobre actualidad en todo lo que enmarca el campo de la educación superior. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. Este es un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. La ficha técnica de este espacio, en la dirección María Victoria Torres, en el control máster Fabio Olarte, en los pregrabados Orlando González, en las comunicaciones del chat Josué Ochoa, el correo electrónico Briseida Valderrama y en la coordinación general Carlos Lineros. Muchas gracias y hasta la próxima vez.
Emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.